Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
El domingo se realizaron las elecciones generales en España y la recta final fue con el pie sobre el acelerador y con momentos dignos de una película cómica y hasta a veces de terror.
La derecha parece tenerla más fácil con el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como gran favorito y con el líder de Vox, el partido de la derecha radical, Santiago Abascal, como potencial tercero y facilitador a la hora de formar gobierno.
Acordate que hablamos de un régimen parlamentario donde las fuerzas más votadas tienen que construir una mayoría en el Parlamento que les permita formar gobierno.
Por otro lado, la izquierda rema de atrás y trata de capitalizar los errores de la derecha. Y solamente por un acto solemne y de memoria histórica vamos a decir que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, sigue siendo de izquierda. Allí el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, buscará revalidar su lugar, pero va a necesitar que lo apoye Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y cabeza de la alianza progresista Sumar.
Otros que buscan construir por la misma calle son, me pongo de pie, los vascos del Bildu y los catalanes del ERC. En fin, hablamos de urna y rosca.
Y para hablar de todo esto invitamos a Julián Macías Tobar. Julián es el responsable de Pandemia Digital, un proyecto que tiene como objetivo la tarea pedagógica de cuestionar la desinformación digital mediante el chequeo de datos y correrle el velo a las fake news difundidas mediante bots y trolls en las redes sociales.
Sí, sí. Además de política partidaria, hoy vamos a hablar de cómo influyen los medios de comunicación y qué intereses guardan.
¿Escuchaste hablar de las cloacas del Estado? Quédate porque va a estar muy bueno.
La apertura democrática dejó una especie de bipartidismo solidario donde las fuerzas de menor peso político aportan lo suyo para que algunos de los partidos tradicionales, el PP o el PSOE, puedan gobernar. Te pregunto, ¿cómo está ese escenario de cara a las elecciones del domingo?
Bueno, a ver, el escenario, igual, siempre que hablemos de democracia en España, posfranquista, siempre yo sugeriría poner comillas. Creo que no se habla mucho de esto, es poco conocido, ¿no? Pero recientemente, aparte, se celebraba el aniversario, ¿no? Del el golpe de Estado, el 18 de julio de 1936, que bueno, terminó en esa guerra civil de 3 años, que acabó en una dictadura de 40 años y, bueno, pues, digo, estas cosas son básicas, son importantes, pero creo que si no se nombran, desaparecen. A día de hoy, España es una democracia monárquica, parlamentaria, es una monarquía parlamentaria, y el jefe de Estado sigue siendo el rey elegido por Francisco Franco. Y luego, pues, la transición, digamos, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Argentina, pues mantuvo todo el poder para los franquistas en el mundo empresarial, mediático, militar, judicial y en cada uno de los espacios, pero con una nueva fórmula de, digamos, partidista, electoral, que si bien estuvo formada en gran parte por ministros franquistas, ¿no? La propia Alianza Popular, lo que es ahora el Partido Popular, se fraguó con ministros franquistas y otras formaciones políticas, pero básicamente hubo un acuerdo, por ejemplo, para no condenar ningún crimen de lesa humanidad durante la democracia y bueno, digamos que ese poder económico que siguió manteniendo el franquismo con esas empresas estratégicas, fueron invitadas a esos consejos de administraciones de lo que ahora son empresas privadas, del IBEX 35, consejeros del PP y el PSOE, y se instauró ese bipartidismo o ese turnismo, ¿no? Es decir, al final, digamos, básicamente un escenario bipartidista del PP y el PSOE, que supuestamente representan la izquierda y la derecha en España, pero que el 99% es exactamente lo mismo y básicamente es defender a la monarquía, defender que no nunca se juzguen los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante el franquismo y, sobre todo, defender a esas élites económicas franquistas en gran parte que a día de hoy siguen manteniendo el control básicamente de todo. Bueno, digamos que hay una irrupción en 2014 con Podemos, al mismo tiempo el proceso en Cataluña del independentismo y que se articularon diferentes campañas, ¿no?, por las cloacas del Estado. Se crearon medios de comunicación como Quidiario para informar a toda la población en todas las televisiones de noticias falsas, tanto contra el independentismo catalán, sobre todo, te diría, contra Podemos, con, digamos, escándalos semanales de diferentes informes falsos hechos por la policía, que incluso, como decimos aquí, después de pillarle con el carrito de los helados, es decir, cuando están todos los audios, cuando sabemos incluso que se extorsionaba, es decir, la policía, incluso con reuniones, con la intervención de servicios de inteligencia en Estados Unidos, de la DEA, también en Israel, de casos, por ejemplo, de chantaje a antiguos miembros del gobierno de Chávez en Venezuela o de PDVSA, a los cuales tenían delitos muy graves por el robo de cientos de millones de dólares, digamos que le daban incluso identidades falsas para que puedan vivir tranquilamente de España a cambio de hacer informe falso o hacer decir declaración e información falsa, pues se protege de que no sea, por ejemplo, extraditado por la DEA a los Estados Unidos. Todo esto hay, no un caso, sino numerosos casos. Y a pesar de que todo esto se sabe, digamos, esta última etapa era con gobierno de Mariano Rajoy, que del Partido Popular, en el cual también se supo que hubo unas acciones de, digamos, financiada con dinero público para acabar con Bárcenas, que era el tesorero del Partido Popular, del cual salieron cómo se pagaban en dinero B sobre sueldos a toda la cúpula del Partido Popular. Bueno, digamos que todo esto ha ocurrido en democracia. Incluso recientemente un medio a la directa sacaba el cuarto caso de policías infiltrados en movimientos de activistas sociales por los derechos a la vivienda o movimientos independentistas, e incluso teniendo relaciones sexuales para sacar información. Sí, digo, cuando hablamos de democracia es importante poner esto. Bueno, una vez que he hecho este contexto, que creo que es necesario porque si no se nombra, no se articula, es cierto que ahí se ha conformado este bipartidismo. Ya digo que estas acciones, digamos, se movieron cuando en Cataluña los diferentes partidos independentistas tenían más peso que los no independentistas, y a nivel nacional Podemos era la primera fuerza en intención de voto. Digamos que estas acciones pues han mermado bastante esta situación, y lo que sí se ha creado es un bipartidismo imperfecto o una especie de bipartidismo de bloque, donde esa oportunidad, que sí podía haber cambiado la historia, donde Podemos tuviera dentro del bloque de izquierda más peso que el PSOE, bueno, pues eso, la realidad es que no, en un tiempo es posible que no ocurra, y el PSOE, digamos, se distanció en ese bloque de izquierda que era Unidas Podemos, si Podemos más Izquierda Unida, que era el partido histórico de izquierda, que tenía muy poca representación, más el PSOE, sería un bloque ahora mismo, y ahora, si queréis, luego hablamos de sumar esa nueva coalición con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que viene a representar a ese espacio de Unidas Podemos, más las divisiones que tuvo ese espacio, como es, bueno, digamos, principalmente Errejón o Más Madrid, que es importante, un partido importante de la Comunidad de Madrid, o Compromís en la Comunidad Valenciana, pero luego también algunos partidos regionalistas, hasta 13 partidos políticos, es decir, en total serían 16 partidos políticos en todo el Estado que representaría, es decir, que como que los pactos están muy claros. En estas elecciones sería PSOE más Sumar, ¿vale?, que representa este espacio donde también está Podemos, y a la derecha el Partido Popular más Vox. Y el Partido Popular, por más que intenta como alejarse de Vox en las recientes elecciones autonómicas y municipales, ya ha conformado siempre que ha podido gobiernos con Vox. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, pues ha elegido de vicepresidente a un torero como conseller de Cultura y vicepresidenta, pero no a un torero, sino a un torero franquista que literalmente dice la democracia llegó a España con el franquismo. Por ejemplo, no digo para poner un poco el mapa, ese es el escenario de cara a este domingo, y digamos que desde que Vox tiene cierta relevancia, digamos que si atendemos a las encuestas, podríamos hablar que PSOE y PP están en torno al 25-30% del voto, y Vox y Sumar también estaría entre el 10 y el 15% del voto, es decir, que al final eso conformaría los dos bloques, habría que ver diferencias, pero lo llamativo de todo esto, más allá que los pactos están claros y lo único que habría que ver es realmente qué va a pasar, ¿no? Más allá de estas encuestas y si queréis luego entramos en cómo se ha desenvuelto las elecciones. Esta última semana ha sido súper loca, pero lo que sí hay una amenaza clara, evidente, a que, bueno, pues haya un gobierno con una parte franquista. Si ya el Partido Popular, como decía, tiene un origen franquista, pero digamos que toda esa parte franquista trataban de ocultarla, ahora evidentemente no tienen ningún tipo de rubor de tener aliados de esta categoría, que supondría un retroceso, lo estamos viendo, ¿no? En estos gobiernos ya están empezando a prohibir y a censurar obras de teatro del siglo XV de Lope de Vega porque hay insinuaciones sexuales o están prohibiendo banderas LGTBI o incluso la proyección de películas como la de Buzz Lightyear porque hay un beso entre dos chicas. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que parece increíble, pero están ocurriendo y que aparte, no, me refiero, no debería de extrañar mucho porque es un copia-pega de esa campaña trumpista que, digamos, que sigue estando latente y que está alimentada por muchos think tanks, por grandes también empresarios que dan la batalla cultural, no hablan mucho de la batalla cultural. Yo digo que si dicen la palabra libertad muchas veces o el tema de la batalla cultural, corre y no mires hacia detrás porque van a por ti y normalmente con una campaña de odio y de mentiras que por allá conocen bien, ¿no? Yo a todo esto lo llamo Operación Cóndor 2.0 porque luego si miramos quiénes están detrás son los hijos o los nietos de los que organizaron la Operación Cóndor. Y yo más que ultraderecha, ¿no? Que se le pone esa etiqueta, todo este grupo, ¿no? Le llamo antidemócratas. Porque básicamente son gente que no acepta la democracia y que está financiada por esas élites económicas, las mismas que financiaron la Operación Cóndor. Y veremos por qué derroteros nos lleva, pero bueno.
Hablamos de las cloacas del Estado, pero ¿qué son? Acá el personaje central es el excomisario José Manuel Villarejo, pero hablamos de una asociación ilícita en la que Villarejo solo es un miembro. Se trata de una red corrupta de colaboradores de la derecha española en la que intervenían el periodista Eduardo Inda, si no lo conoces, ya te aviso, tómate un comprimido para las náuseas, los servicios secretos, el Partido Popular y hasta la Corona. La cosa funcionaba más o menos así. Si vos querías desacreditar a alguien, ¿qué tenías que hacer? Bueno, pagarle a Villarejo, que él y sus amigos te armaban una campañita de mentiras en los medios de comunicación y lo ponían a tu supuesto enemigo durante varios días en la agenda tratando de defenderse. ¿Cómo salió a la luz? Bueno, es que Villarejo tenía la costumbre de grabar a todos los que hablaban con él con la idea de chantajearlos a futuro. Hay que reconocer que el tipo tenía trabajo y también se lo fabricaba. ¿Y quién fue su principal apuntado? El fundador de Podemos, Pablo Iglesias. ¿Y quiénes fueron sus principales beneficiarios? Antes que nadie, el Partido Popular. Pero también muchos de los medios de la derecha española que le dedicaron horas y horas a los supuestos vínculos del expresidente con Venezuela, con Irán, con Cuba y con todo aquello que represente el mal para los medios. Eso sí, de las relaciones del Rey, del PP y del PSOE, con Arabia Saudí, con Marruecos, con Israel y con cuánta dictadura se te ocurre por delante, de eso no dijeron nada.
Recién nombraste lo que fue el caso Villarejo y todas las cloacas del Estado, y un partícipe necesario de las cloacas del Estado fueron los medios de comunicación. Y también decías recién que en las últimas 2 semanas ha variado mucho la campaña. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación?
Sí, bueno, ahí sumándome un poco para enlazar con lo que está haciendo la campaña y el papel, digamos que yo diría en España, pero diría a nivel global, el principal activo político en España son los medios de comunicación. Yo creo que no me equivoco mucho si digo que en Argentina ocurre tres cuartos de lo mismo. Y la realidad es que, como te decía, que los pillaron con el carrito de la oreja, no solamente el Partido Popular poniendo o esas conversaciones, ¿no? Con el comisario Villarejo, que lleva muchos años en esas cloacas del Estado haciendo operaciones de Estado o a favor de empresas grandes, de bancos, etcétera, con chantajes, prostitución, drogas, bueno, un clásico de lo que es la mafia. El tema es que en esta operación de las cloacas del Estado, digamos, tiene como tres patas principales. Una es la política, en este caso el Partido Popular, que era el partido que estaba en el gobierno, era el que puso a una policía patriótica que se llama. Luego está precisamente estas cloacas. Incluso hay una parte empresarial también importante, pero sobre todo la pata más importante es la mediática. Porque al final, todas estas, hay decenas, horas de audios donde periodistas de toda índole, toda, es decir, todo el espectro ideológico, todas las televisiones, el 100%, están presentes en estas conversaciones con el comisario Villares, o solamente con el comisario Villares, o luego podríamos hablar de más personajes de las cloacas del Estado, pero hemos visto, y por ejemplo, la tele de izquierda, supuestamente aquí, aunque pertenece a un grupo mediático de derecha, aquí hay un oligopolio de dos grandes grupos televisivo, unos Mediaset, que sería Antena 3 y La Sexta, una tele de derecha, Antena 3, una tele de izquierda, La Sexta, y luego Mediaset, propiedad de Silvio Berlusconi, que bueno, fue quien introdujo a los fascistas en los gobiernos de Italia, él mismo lo dice, incluso la tele de entretenimiento para meter en el currículum oculto o blanquear el fascismo, el machismo y todo esto, pues no es el propietario de ese grupo mediático y que tiene, pues bueno, Telecinco, que es una tele de derecha, y cuatro supuestamente más de izquierda, pero en realidad todas son de derecha y todas actúan de manera sinérgica, ¿no? Pero como te decía, los principales presentadores de todas estas televisiones están en los audios con Villarejo, ¿no? Que tenía el vicio de grabar todas las conversaciones con todo el mundo durante años. Entonces, son horas y horas y horas y horas de audios, ahora que están causados en diferentes causas judiciales. Y entre ellas están muchas conversaciones, por ejemplo, con Ferreras, director de La Sexta, que es como la televisión de izquierda o que tiene un electorado más de izquierda, donde hablaba de cómo eran muy burdas las mentiras que le daba Eduardo Inda o Villarejo. De hecho, eran creadas por esta policía patriótica que extorsionaba a expolíticos o exministros del gobierno de Venezuela para que dijeran que Podemos estaba financiado por Venezuela o cosas de ese tipo, ¿no? Y decía literalmente, el Ferreras decía, bueno, es que esto es muy burdo, pero lo vamos a dar, lo vamos a publicar. Y esto pasaba toda la semana durante 8 años. Bueno, al final es un copia-pega de todas las campañas de la Operación Cóndor. Es decir, hay una campaña diciendo que Bildu, que es un partido, si bien es independentista y es de izquierda, defiende desde su inicio la paz y la no violencia, la democracia, etcétera. Bueno, pues digamos que ha sido usado como espantapájaro para alentar que son socios, cosa que tampoco es cierta, porque tanto PP como PSOE han hecho acuerdos puntuales, votaciones puntuales con este partido político que se llama Bildu, pero así como el eje central de la campaña. Este ha sido uno, luego el tema, los dos clásicos, el tema de la ocupación, digamos hay 200 ocupaciones, allanamientos de morada, mientras hay 80.000 desahucios, pero las teles te ponen todo el rato que los inmigrantes te ocupan la casa, si vas a comprar pan, cosa que realmente no pasa, pero lo alimentan, y también el tema de la delincuencia vinculada a la inmigración, cosa que seguramente seamos el país más seguro del mundo, pero si ves la tele, incluso no están hablando de organizar grupos armados para asesinar a los inmigrantes. Este tipo de cosas como muy irracional, muy de Steve Bannon, muy, muy emocional, pero que se desajusta con la realidad. Es una realidad paralela, es un metaverso, es una Matrix que no tiene nada que ver con la realidad, pero funciona y así es. Y a esto se ha sumado una última campaña con el tema del adelanto electoral, de un fraude electoral, que es otro clásico, que vimos que estaba detrás del golpe de Estado en Bolivia, del asalto en Brasil a los tres poderes, del asalto al Capitolio en Estados Unidos, incluso del intento de golpe de Estado en Perú. Lo único que ya el crédito se le agotó a la OEA con Bolivia y no apoyó ese golpe de Estado que quería dar Fujimori con militantes fujimoristas en la reserva. Llevan alimentándolo aquí, pero ahora digamos que están alimentando tanto el PP como Vox que correo, el voto por correo va a estar manipulado, ¿no? Hasta el punto de decir que hay en las últimas horas 400.000 votos que no se van a entregar cuando se han entregado el 100%.
Los debates suelen tener un punto central en las campañas: el careo, la chicana, los datos y, ¿por qué no?, la mentira. Uno creía haberlo visto todo con el impredecible Donald Trump, pero España no tenía guardada una sorpresa. La estrategia de Feijóo fue decir una mentirita y, en caso de que lo descubrieran, negar. Y si descubrían que todas eran mentiritas... Contanos, Julián, ¿cómo le fue a Feijóo en los debates?
Él rehuyó a todos los debates, solo eligió un debate cara a cara con Pedro Sánchez y le fue bien, a pesar de que todo el mundo supo que lanzó decenas de mentiras. Pero hay una estrategia real que existe, se llama galope de Gis, es una estrategia formulada teóricamente desde la comunicación política, en el cual, en una estructura de debate de turnos, si tú en un turno lanzas muchas mentiras, en el próximo turno es imposible que tu rival te la pueda desmontar, porque se tarda mucho menos en mentir que en desmontarla, de tal manera que quedas como un auténtico patán que no sabes explicar nada y, primero, no hablas de lo que quieres y, segundo, no te da tiempo a explicar todas las mentiras, ¿no? Bueno, esto le funcionó espectacularmente. Lanzó decenas y decenas de mentiras y se dio como ganador porque Pedro Sánchez se vio como nervioso y Feijóo se vio muy seguro. Cada vez que mentía, lo decía con contundencia y sonreía, ¿no? Bueno, esto lo ha ido haciendo en cada entrevista hasta que él no ha ido al debate a 4 que hubo ayer, fue un debate a 3, él no fue el debate a 7, fue Cuca Gamarra, que es como otra portavoz, y ya se daba como ganador, ¿no? Porque las encuestas le daban bastante bien. Pero llegó un punto hace 4 días, es decir, llevamos 4 días en España que Feijóo mentiroso es TT1 durante 4 días. De hecho, ayer dijo que se retiraba de la campaña, que le había dado un tirón en la espalda, porque llegó un punto ya de locura que, si uno lo ve, fue totalmente increíble, porque después de haber mentido, un detalle, solamente con una sola mentira, dijo muchas mentiras, pero hubo una que es clara, que tiene que ver con las pensiones. Él perjuró, prometió que el Partido Popular siempre había revalorizado las pensiones de jubilación, las que se dan a partir de los 65 años, digamos en el mismo valor que el IPC, que es algo así como la inflación, es lo que sube cada año el valor de los precios, ¿no? Él prometió que siempre el Partido Popular las había revalorizado, cosa que era falsa, no solamente en el gobierno, que como le dijo digamos, este fue el punto de inflexión, mintió la periodista de Televisión Española, dijo, usted está mintiendo, también preparada porque ya la había mentido. No solamente había mentido, sino que le habían hecho el fact-checking todos los medios, diciendo, qué escándalo que un candidato al presidente mienta sobre esto. No, es decir, que era una estrategia, no es que él era muy despistado o muy torpe, sino que siguió y además siguió obcecado porque le dio los datos. Es decir, en 2012, en 2013, en 2017, el Partido Popular no revalorizó las pensiones a nivel del IPC, le dio los datos exactos y dice, bueno, fíjate por dónde salió el señor Feijóo. Dijo, no sé de dónde saca usted los datos, pero me da la sensación que usted va a tener que rectificar. Es decir, que en ese concepto de, para los televidentes que no saben los datos, la seguridad es el principal valor para engañar a los que te ven, cuando ya es algo que mucha gente sabe y que es fácil de comprobar, cuando estiras tanto el chicle se termina de romper, porque la periodista le dice, no, mis datos son correctos. Así que se quedó ahí una situación surrealista que, claro, todo el mundo se hizo una bola de nieve, solo se habló de eso. Incluso ayer dijo que abandonaba la campaña, dijo que le dio un tirón. Hizo una montaña de mierda tan grande que le explotó. Ha sido de tal exposición esta desvergüenza, este surrealismo, ¿no?, de la mentira para tapar otras mentiras y de este cinismo, que por primera vez, si sabemos que esto es un método que funciona, yo realmente, y dándole un poco de fe a la especie humana, no me puedo creer que esto no le afecte, porque es tan grave. Ayer, que fue el último debate, donde no, el PP no puso ni siquiera sustituto, ya os comenté que a nivel estatal hay 4 grandes partidos políticos, Sumar y PSOE a la izquierda y Partido Popular, Vox a la derecha. El PP no participó, es decir, que Vox seguramente recoja bastante voto del PP, por lo cual puede ser una mala noticia en el sentido que la tercera fuerza, al ser tercera o cuarta fuerza, te da muchos escaños, porque esto no es una elección presidencial como en Argentina, que se vota al presidente, sino que estamos en una, como decía, un régimen parlamentario. El presidente del gobierno lo eligen los parlamentarios, se eligen 350 parlamentarios, cada provincia, en España hay 50, se eligen diferentes diputados, desde 3 en las provincias chicas hasta 40 o 50 en las grandes como Madrid y Barcelona, y de todos esos votos, de todos esos escaños se eligen. ¿Qué pasa? Que en las provincias chicas, que se reparten entre 3 y 6 concejales, el que quede tercero es muy importante porque suele arañar muchos votos. Entonces, si tenemos un empate técnico entre Sumar y Vox, puede estar reñido, pero si Vox supera a Sumar o Sumar a Vox, ahí puede estar la diferencia para la suma total del bloque. Pero todo esto es incertidumbre porque, igual como Vox, digamos que cada vez para la sociedad es como, no me gustaría que estuviera en el gobierno una formación así. Pero por otra parte, votantes del PP, a lo mejor ante el escándalo del PP, una parte puede ir a Vox y yo diría que otra puede ir al PSOE, ¿no? Que tampoco hay tantas diferencias. En todo caso, bueno, he intentado resumir, contar por lo menos mi visión de lo que está pasando en las últimas horas, pero lo que sí digo es que el escenario parecía bastante cerrado con las encuestas de las últimas días, semanas, donde el PP más Vox rozaba más del 50% de los escaños. Eso daría claramente un gobierno de derecha, no habría que negociar prácticamente nada, le darían la investidura a Feijóo, con la entrada en gobierno de Vox, con ministros de Vox y todo esto. Pero yo creo que yo, como decía, confiando en la especie humana, todo lo que hemos visto en esta campaña y sobre todo qué ha pasado con esos gobiernos de... Para que otro dato que no he puesto sobre la mesa. En las elecciones que hubo el 28 de mayo, municipales y autonómicas, se han conformado hasta 180 ayuntamientos con gobiernos de esta composición y al menos 5 comunidades autónomas. Y una de las cosas que suelen repetir mucho es vamos a acabar con los gastos superfluos de la política, bueno, este rollo que repite Jimmy Lee y todo esto. Bueno, lo primero que han hecho, la primera medida que en el 99% de estos ayuntamientos y comunidades autónomas han hecho es subirse el sueldo, pero el doble o el triple. Es de loco, es que me parece hasta un tiro en el pie, como falta de inteligencia emocional o de cálculo. Si sabemos que es lo que quería hacer, pero no que no sea la primera medida, ¿no? Bueno, pues en 180 ayuntamientos, al menos ha habido 50, 60 casos que lo primero que han hecho es subirse enormemente el sueldo a los diferentes alcaldes, concejales, etcétera. Entonces, bueno, este engaño también, yo creo que el sistema trumpista o el tema de la emoción, si bien prevalece sobre la racionalidad, pero creo que a medio y largo plazo la razón se impone a la emoción, o yo quiero creer eso, ¿no? Entonces estamos en este escenario que diría que para nada está claro y que creo que va a haber mucha emoción el domingo y, bueno, no sé, no puedo hacer una quiniela porque está la cosa bastante... hay como muchos frentes, os he puesto algunos ingredientes, pero no sabría medir. Yo sí que creo que va a haber un movimiento a favor del bloque de izquierda por el papel de no presentarse, ¿no? En una competición, si no te presentas, si te retiras de la campaña, no puedes ganar. Bueno, aquí sigue siendo el favorito Feijóo, pero yo creo que a mucha gente que incluso tenía pensado votar al Partido Popular o a la derecha, esto debe de penalizarlo, si no ya... apaga y vámonos, ya sí que me voy a vivir a Argentina. Bueno, en Argentina también tienen ahí un frente en diciembre, pero ya sí que sería complejo o sería devastador que después de la campaña que hemos visto ganase la derecha, ¿no? Pero bueno, no está nada dicho y esperemos a ver qué ocurre este domingo.
Julián, ¿cómo ves a la izquierda, digo, con el derrotero que ha hecho Podemos en los últimos años? Quería que nos cuentes un poco, vos conociendo bien toda la cuestión desde allá, ¿por qué la izquierda en principio no ha capitalizado los votos de la derecha? Vos ahora recién nos decías que es posible que eso pase ahora, pero ¿cómo ves el derrotero de la izquierda? ¿Cómo fue lo de Irene Montero en las negociaciones en Sumar? Bueno, queremos que nos hables un poco de la izquierda en España.
Bueno, evidentemente, ahí os comenté un punto de inflexión, ¿no? Cuando Podemos, al año de existir en una... Bueno, igual para los que estudian, ¿no? Le interesa la comunicación política o la política, un movimiento seguramente que se recordará, ¿no? ¿Qué ocurrió con todo esto? Pero un movimiento ciudadano con una teoría de despliegue realmente como herramienta para la ciudadanía, para darle un sentido a la palabra democracia y que realmente no fuera solo votar cada 4 años, sino implicar, hacer los programas, elegir quienes les representaban de manera directa, en asambleas. Evidentemente la teoría es perfecta, quizá la práctica, bueno, con el componente humano siempre, esto es transversal, ¿no? Es decir, todos tenemos sesgos, errores, somos ególatras, etcétera. Pero sí que es cierto que más allá de los fallos se puede... Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de 2014, estamos en 2023, 9 años. A día de hoy no hay ni un solo caso de corrupción y estuvo en gobiernos de los ayuntamientos más importantes del país, estuvo en el gobierno de España, estuvo en gobiernos autonómicos. A día de hoy no hay ni un solo caso de corrupción. Si abrimos la prensa, prácticamente hay varios casos diarios de otros partidos políticos, casos de corrupción. Creo que esa esencia no estuvo clara, ¿no? Dentro de la militancia. Luego puede haber errores políticos y todo esto, Evidentemente, pero creo que no me equivoco si digo que principalmente estas acciones de Estado, ¿no? De campañas, no siquiera de medios, sino con policías, con incluso acciones de Laufer, ¿no? Centenares de casos judiciales que retroalimentan las campañas, nunca salió condenado por ninguna, así que es como una cosa que se alimenta todos los días en la tele, luego se abren causas. Solamente con la financiación de Venezuela hubo como 20 casos que todos se cerraron, porque claro, no hay nada, absolutamente nada, pero esto fue un continuo, diario, ¿no? Eso creo que penalizó, evidentemente os decía que aunque no ha pasado esto, os comentaba antes, creo que no terminé de contarlo, que había una encuesta que le preguntaba a la ciudadanía, ¿usted cree que Podemos ha sido financiado por el gobierno de Maduro? Y el 57% decía que sí, que lo tenía claro, a pesar de que no hay absolutamente nada, pero funciona, me refiero, es que es evidente, ¿no? Y esto es humano y no se le puede achacar tampoco a la sociedad, ¿no? Ha habido una impunidad casi total con todo esto, sobre todo con los medios de comunicación, y se ha ido debilitando. A lo mejor llegó un punto en el cual, digamos que Pablo Iglesias, ¿no? Como líder, después de 4 campañas, fíjate que se repitieron 4 campañas electorales dando los números para que Podemos entrara en el gobierno. Más allá de eso, llegó un punto que es el que os decía, en el cual Pablo Iglesias, digamos que era el líder, estaba después de 4 elecciones, llegó por insistencia, por obcecación, a entrar en el gobierno, a hacer un gobierno donde también ahí, claro, ahí es complicado hacer reivindicaciones. Cuando está el gobierno es bueno, hazlo, es decir, ahora es tu oportunidad, pero claro, cuando estás en minoría con el PSOE incluso ponía zancadilla. De hecho, todas las medidas con las que es alabado en los foros internacionales el PSOE, se pone la medida del PSOE, pero todas son medidas como el tope a los precios, como la subida del sueldo mínimo, como, es decir, todo ese repertorio de medidas son medidas que el PSOE intenta frenar ante las propuestas de Unidas Podemos, pero que al final algunas han salido adelante, pero luego es el PSOE el que se pone la medalla en los foros internacionales y en la campaña electoral. Su pedida de voto es por todas esas medidas en las que puso freno y que Unidas Podemos fue quien le propuso. Bueno, digamos que ante esto es como muy difícil sacar rédito electoral, pero digamos que en ese descenso, ¿no? De ser primera fuerza a ser tercera fuerza, tercera, cuarta, ¿no? Con Vox también estaba ahí, en un acto de generosidad creo tremendo, él hizo un movimiento que era, después de, bueno, ya una lucha que hubo en Madrid cuando se fue Rejón, cuando perdió Vista Alegre, ¿no? Como las primarias, las PASO, ¿no? Sería algo así como las PASO, quién se presenta como candidato, aunque sería a nivel interno, pero en todo caso, digamos que Podemos fue bastante generoso con Íñigo Rejón, porque la verdad es un activo político con un talento intelectual tremendo, le dio la segunda plaza más importante que la Comunidad de Madrid llegase como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y él se alió con, digamos, aprovechó la oportunidad y, bueno, y montó como un partido a raíz de digamos, arrimarse mucho a la gente que tiene una valoración muy transversal, muy buena, que era la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lanzó el proyecto nacional, pero lo que hizo es sacar nada y darle 10 escaños más a la ultraderecha, ¿no? Le restó el poquito de eso que hablamos de la tercera y la cuarta fuerza, de ser tercera fuerza, ese 3% que le quitó era justo lo que subió, se quedó con un escaño y le dio 10 escaños a la ultraderecha. Entonces estaba muy resentido. Y es cierto que hay mucho resquemor dentro de la izquierda, eso son como heridas, ¿no? De se le ve como la traición para beneficiar a la ultraderecha. Cuestión que todo esto ya hay como heridas, ¿no? De ya varios años de camino a nivel interno. Y en un acto, yo creo que siempre la tuvo, ¿no? Esa visión. Primero, Madrid, Podemos no existía, existía más Madrid, que es la marca, digamos, que Rejón representa, que Madrid sí tiene fuerza, en el resto del país no. Bajó a Madrid para que Podemos tuviera fuerza y al mismo tiempo dejó la delegación de la representación de la cara visible a Yolanda, que tenía un muy buen desempeño, es decir, que con la crisis de primero la de la pandemia, imaginaos cómo han sufrido todas las economías mundiales, y luego la guerra de Ucrania y Rusia, a pesar de ello tenemos las mejores cifras, récord histórico de empleo, récord histórico no solamente en el número, sino en la calidad, es decir, el mayor porcentaje histórico de contratos indefinidos. Y Yolanda Díaz, digamos que decidió ya cuando se acercó, creo que tuvo un muy mal paso cuando se acercaron las municipales y las autonómicas, no estuvo muy fina con Podemos, hizo un movimiento parecido al de Rejón, se acercó mucho a Rejón y a Compromís, y entonces hubo ciertas rencillas de cara a las municipales y las autonómicas. De tal manera que Podemos salió muy golpeado, sobre todo en Madrid y en Valencia, donde sacó con más fuerza, más Madrid y Compromís, y esto generó una tensión porque al final Yolanda Díaz, que te hemos puesto ahí de ministra, que te hemos cedido el puesto, te vas con los que ya nos hicieron la puñalada en la espalda anteriormente. Entonces, ahí hay una cosa emocional que no ayuda a nada y que tratamos de hacer pedagogía, porque es verdad, yo más allá de que, bueno, se intuye un poco la valoración que puedo hacer de todos estos movimientos, ante todo soy frente amplista y pragmático, es decir, para cambiar las cosas solo hay un camino, que es que el bloque a la izquierda del PSOE tenga más fuerza que el propio PSOE y que ese bloque sea mayoritario, algo así como Boric o los diferentes frentes amplios, que luego tiene su peligro y sus cosas malas. Pero es la única manera de poder cambiar las cosas. Y esta es la visión que tenía el Podemos original y que creo que hay que recuperar. Lo que creo es que se hicieron muy, 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 muy mal las cosas. Peor imposible. ¿Por qué? Porque lo que se tenía que haber hecho es ir todos unidos a las municipales y a las autonómicas para que no ocurriera lo que ocurrió, que es que ganó la derecha ampliamente, por encima de las expectativas de la propia derecha. Se sumó la división más el mal rollo que había y la desmovilización. Esto se ha intentado sanar con la inclusión finalmente de Podemos. Hay que recordar que la única propuesta que hacía Podemos es que se hicieran primarias y que no fueran acuerdos de despacho, sino que fuera la gente la que decidiese cómo se formaban esas listas. Yolanda dijo que estaba de acuerdo, pero no firmó ese acuerdo hasta después de las municipales y de las autonómicas. Y con el adelanto electoral de Pedro Sánchez, esto voló por los aires. No hubo ningún tipo de primaria y con la fuerza que le daba el tener más peso, el propio Más Madrid, Compromiso o Sumar sobre Podemos, pues digamos Podemos ha quedado en mala posición. Pero, y ahí comentamos una cosa que yo creo que es inaceptable, error histórico que le va a perseguir toda la vida a Yolanda Díaz, supuestamente un veto a Irene Montero, que es como el principal activo de Podemos político. Y ahí hay dos niveles. Uno, el ético, el moral. Tú no puedes decirle, cuando haces una coalición, voy a elegir mis candidatos y voy a elegir tus candidatos. Voy a decir quién vas a poner y quién no. Eso me parece tremendo. Pero sobre todo, si lo haces por cálculo electoral, es el peor cálculo electoral de tu vida, porque no ahora, nunca más, a menos que lo arregles, vas a tener el apoyo del espacio mayoritario electoral de esas 15 formaciones políticas. De hecho, a día de hoy es impensable, pero se habla de que el 20% del espacio de Unidas Podemos puede votar al PSOE. Eso es, con todo lo que te he contado, es impensable. Impensable. Así que toca hacer mucha pedagogía para, bueno, pedir por responsabilidad para que no gane, bueno, para no retroceder 40, 50 años en la historia. Votar independientemente, porque hay diferentes ofertas a nivel estatal, está Sumar y está PSOE, pero luego en otros territorios hay otras formas de izquierda, BNG en Galicia, Esquerra Republicana en Cataluña, Bildu en Euskadi, que seguramente haya un traslado importante del voto de Podemos a esas formaciones por todo este contexto que te digo. Así que ese sería otro elemento a sumarle a todo lo mencionado antes, pero también te digo, y esto lo he percibido, por lo menos también en la audiencia que yo tengo en Pandemia Digital, que hablamos sobre todo de desinformación, pero analizamos también políticamente, mucho enfado por todo lo que ha pasado en la izquierda, como que qué mal se han hecho las cosas, pero al final es, bueno, se han hecho mal, pero por responsabilidad hay que votar. No, por ahí leí un tuit, es decir, ir a votar no es ir a un parque de Disneyland, que hay que ir con, ¿no?, que la ilusión es lo más importante, sino, bueno, hay otros elementos. Si otra vez hemos votado con ilusión, a lo mejor ahora toca votar sin ilusión y ver cómo se reorganiza el espacio para que sea más amable, más inclusivo y que realmente sea sinérgico, ¿no? Que realmente yo era muy, o soy, ¿no? En realidad, me parecía muy, muy inteligente, ¿no? El movimiento de Pablo Iglesias, porque realmente desactivaba todas las bombas que la propia izquierda había armado. Era muy generoso. Hay que decir que Yolanda Díaz no es de Podemos, forma parte del Partido Comunista de Izquierda Unida, aunque tenga un perfil como más moderado, incluso a lo mejor que los perfiles de Podemos, ¿no? Pero me pareció muy inteligente, dando un potencial, una potencial subida muy grande, pero que no se ha sabido, no sé si por temas de egos personales, donde todo el mundo ha puesto, si no quiero culpar para nada a Yolanda Díaz, sino tenía una responsabilidad muy grande, y yo creo que esa dificultad de que sean tantas formaciones, y en el momento en el que todas esas formaciones políticas no solamente vayan juntas, sino que hagan un acto conjunto y que cada vez que ataquen esas cloacas del Estado o la ultraderecha, o bueno, los nazis que van a entrar, los franquistas que van a entrar, van a hacer una campaña brutal. O se hace un frente amplio democrático, yo ya no le pido mucho, ni siquiera ideológico, que defienda la verdad, la democracia, y sobre todo que cuando ataquen a una, salten con los dientes apretados todo. Nosotros en Pandemia Digital siempre lo hemos hecho con cualquier espacio democrático, cuando había ataques al PSOE, a Errejón, a Yolanda. Si no se hace eso, que es defender la democracia, porque al final incluso el PSOE es partícipe de estas cloacas del Estado. Antes os contaba cómo infiltraron a cuatro policías, incluso teniendo relaciones sexuales, para sacar información por Marlaska, que es el ministro de Interior del PSOE. Si no se hace un espacio democrático, un frente amplio democrático que supere este bipartidismo, no voy a decir antidemocrático, pero que no es del todo democrático, sigue defendiendo esas élites. Si no hay una superación democrática que revierta esa protección de defensa, de no juzgar los crímenes de lesa humanidad, del franquismo, de la dictadura, y sobre todo de proteger los intereses de esas élites económicas, no va a haber un cambio real. Y para eso hay que quitarse del medio los intereses personales o partidistas, sino ver precisamente para lo que, o yo lo veo así, para lo que tanta gente dedicó tanto tiempo, porque al final Podemos fue un movimiento ciudadano a pulmón, todo era militancia. Y creo que queda otra vez, ¿no? Formar una marea fuerte que se lleve por delante ese muro, ¿no? Ese muro antidemocrático de esas élites económicas. Y bueno, veremos. Yo soy un poco más optimista que hace un par de semanas, pero yo creo que eso es lo que deseo.
Julián, te agradecemos mucho y para finalizar te pedimos que nos des recomendaciones de alguna muestra cultural como series, libros o lo que sea que nos permita comprender la política española actual.
Bueno, venga, vamos con libro, peli, serie y banda de música. El libro va a ser este, ¿vale? Antisocial. Creo que el libro de Andrew Marantz explica muchas de las claves para entender el trumpismo, el por qué funciona, qué hay, ¿no? De emocionalidad, por qué funciona también en plataformas digitales, qué hay detrás. Para entender precisamente cómo funcionan las plataformas digitales, recomiendo bueno, peli, es como un documental que es El Gran Hackeo. El Gran Hackeo, donde explica, bueno, cómo es las plataformas digitales trabajaron mano a mano con la campaña de Donald Trump y bueno, ahí habla también de CLS Strategy, mejor dicho, de CSL Group y de Cambridge Analytica y bueno, cómo opera, ¿no? Luego serie The Loudest Voice, la voz más alta, que explica, bueno, qué es Fox News, cómo se forma. Bueno, creo que es clave para entender la previa a todo este momento, ¿no? Realmente quien está detrás, el Tea Party, ese a la derecha del Partido Republicano, esas fundaciones, eso. De hecho, te voy a recomendar muy relacionada con esta ahora. Ahora también Adam McKay es bastante conocido por la peli que de Don't Look Up, la de No mires arriba, pero yo la que recomiendo es la anterior, que se llama Vice, que explica cómo funcionan estos think tanks. Y cómo lo convierten en política de la mentira y el odio. Y luego, banda musical, bueno, hablo de española, pero bueno, que al final también se perdió mucho, ¿no? Se habla mucho también, yo hablo, ¿no? En un evento de me invitaron de formación política, gente joven escuchando reggaetón, Te muerdo la nalgota, tal, y eran todos gente muy de izquierda, y digo, uff, nos mandaron a la mierda, porque yo me acuerdo que siempre escuché rock reivindicativo mientras jugaba al futbolín y tomaba cerveza. Y creo que los algoritmos, es decir, dónde nos manda esta mierda, controla mucho más, ¿no? Los dispositivos, estar conectado y que las diferentes aplicaciones nos recomienden qué ver, qué escuchar. No sé, hice como esa reflexión de lo analógico y lo digital. Y creo que yo era muy defensor, ¿no? De aprovechar lo digital. Creo que cada vez es más importante la recomendación de salvemos los espacios más importantes que son fuera de lo digital y la pandemia creo que hizo bastante daño. Yo fíjate, cuando empezó Podemos, todo esto, siempre decían un pie en las instituciones, otro en las calles. Yo siempre decía una mano en el ratón, el mouse y otra en la computadora, porque también era importante, ¿no? Para llegar a más gente. Pero fíjate que cada vez estoy más con el pie en la calle, en la institución, sobre todo más en la calle, y volver a los espacios físicos analógicos. Bueno. Te decía, banda musical española por sus letras, Los Chicos del Maíz. Así que ahí yo creo que te hice completa, sí, completita. Bueno, ojalá hagan una serie en Netflix o en cualquier sitio de Villarejo porque es espectacular. Si no conocen, ahí en Argentina seguramente no conocen mucho, pero increíble lo de Villarejo, lo hagan serie, película, así tipo, como hicieron con El Reino, la serie argentina que hicieron, se queda en pelota con lo de Villarejo. Pero bueno, gracias por la invitación y nada, que no sea la última vez y que nos encontremos no mucho tiempo.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.